La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Tierra ligada a Salinas y a exfuncionarios y políticos, haya enorme yacimiento en México.
El este de Harlem no está en venta, no nos moverán, informa el Movimiento por Justicia por el Barrio.
Crece la presión para que se juzgue a Norberto Rivera por encubrimiento de pederastas.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en una plenaria chacotera más. Yo soy Natalia Antuñano y estamos escuchando a Kenny Arcana con Icona, que significa pendejo.
¿Así?
Y está dirigida, de hecho, pues para todos esos gobernantes que solo están haciendo cosas en contra de su población.
Natalia, acabas de dedicarle una canción que dice una grosería a los gobernantes.
¿Cómo me atrevo, verdad? No ya se sé, merecen que les diga uno pendejo jamás en la historia del universo.
¡Qué fuerte, señores y señores!
Me voy a morder la lengua con esto.
Estamos aquí Natalia Antuñano, Román Villalobos y el Dante. Y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
No cabemos de felicidad.
Bueno, la expresión de Dante ya pone en duda eso que acabamos de decir. Nos acompaña también Rodrigo Mata en controles, aquí al pendiente de sus llamadas 403-1413. O 01800-701-2119. Puede llamarnos a esos teléfonos y darnos a conocer sus puntos de vista. Y también recuerda que nos puede escuchar por internet en www.radio.udg.mx/lagos. ¿Cómo está eso de que una empresa ligada a el señor de las tinieblas, el señor de la oscuridad, el amo y señor de la maldad en este país?
¿Satalinas?
¡Wow! Nunca tenía tantos años que no escuchaba ese término. Pero sí, ¿cómo es posible que una empresa esté pues en busca de hidrocarburos.
Pues sí, ya ves que, no sé, hace un tanto de tiempo tú dijiste aquí en la plenaria que se descubrió un gran yacimiento en el Golfo de México y que era el primer yacimiento que iba a ser explotado por una empresa privada. Pues sí, este gran yacimiento fue encontrado y explotado por la compañía Sierra Oil and Gas. Y es esta compañía, extrañamente, ha sido una de las más favorecidas por la reforma energética. Otro es el hallazgo, es uno de los primeros descubrimientos privados de petróleo en México, que es lo que acabo de mencionar. Y otro dato curioso es que se trata del pozo Sama 1, perforado a 60 kilómetros de la costa de Dos Bocas, Tabasco, y tras el descubrimiento, las acciones de Premier Oil repuntaron hasta un 38%. Y sí, pues este es el primer pozo exploratorio en aguas someras perforado por empresas privadas en la parte mexicana del Golfo de México, que dio con un volumen de petróleo que lo ubica en el octavo lugar entre los descubrimientos históricamente registrados en el país. El hallazgo fue hecho por el consorcio de Sierra Oil and Gas, como ya lo dije, Talos Energy y Premier Oil, que descubrió hasta 2,000 millones de barriles de crudo en aguas poco profundas del sur del Golfo de México. ¿Tú crees que no sabían de esto antes de que aprobaran la reforma energética?
Yo creo que sí. No, es que, bueno,
¿es últimamente... ¿Es en serio?
No,
sí,
estamos... No, por eso, últimamente yo he estado sin...
¿Estás bien?
No, yo creo que sí, que no sabían de eso.
Uh-huh. ¿Ah, que no sabían? Sí, claro que sí sabían.
No, ¿sabes por qué? Porque, bueno, los yacimientos petroleros los construyen quienes pueden... Los descubren quienes pueden hacer exploraciones. Uh-huh. Quienes pueden hacer exploraciones es gente que puede gastar dinero en exploraciones. Uh-huh. Pemex no tiene dinero ahorita para hacer exploraciones de ningún tipo.
Pero no, o sea, la cuestión aquí en Pemex es que sí tenía dinero y sí sigue teniendo dinero. Claro. Lo que pasa es que se lo están chiflando ellos. Entonces yo creo que sí hicieron la exploración y nada más se lo guardaron entre varios y dijeron, ahora que sea la reforma energética, vamos a explotarlo. O sea, yo creo que ya tenían ¿cómo se llama? Las razones y para poder hacer posible todas estas cosas, porque sabían ellos perfectamente que lo iban a explotar las empresas que estaban siendo favorecidas por los gobernantes, y obviamente los gobernantes se llevaron una tajada y se están llevando otra tajada más.
Exacto.
Igual el Sierra Oil es como una forma también en cuestión de petróleo del grupo IGA. Bueno, y esta compañía mexicana ha sido aparte de ser una de las favorecidas de la reforma energética, fue fundada en el 2014 con capital de la empresa Infraestructura Institucional, fundada esta a su vez por Jerónimo Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, del actual director de Petróleos Mexicanos, ¿ves, Dante? O sea, no hay forma alguna que no se supiera de este yacimiento tan inmenso.
No hay forma alguna de que los empresarios de este tipo no estén relacionados con una u otra persona polémica.
Exacto.
Bueno, y sí, pero bueno, entonces, pues a mí se me hace una farsa esto de la reforma energética y todas las promesas de esto, porque pues obviamente no hemos recibido absolutamente nada de esto. Y pues seguimos, ¿no? Con todas estas irregularidades siempre, ¿no?
Claro. Y esto es lo que, escuchando ahorita esta situación, me da esta impresión general como de que, a pesar de que muchos radicales exageran, a veces caricaturizan sus advertencias, realmente esta gente se está repartiendo los recursos del país, ¿no?
Exactamente.
Entre ellos, o sea, están... es todo un entramado que implica hacer reformas para que estas cuestiones sean posibles. Es transformar todo el modelo en el que se movía México desde por décadas y transformarlo a sus necesidades, a modo de sus necesidades, y convertirlo pues en algo que sea viable para que sea un negocio de ellos y ellos pueden tener más dinero y ya.
Y fíjate, aquí la única sorpresa para esta gente es que el proyecto resultó ciertamente mucho mejor de lo que esperaban y lo pone potencialmente en un territorio de clase mundial. Esto lo confirmó a Bloomberg, Tim Duncan, presidente y director ejecutivo de Talos Energy, que es una de las empresas que está en este consorcio, que va a realizar un anuncio oficial posteriormente. El pozo, como ya lo dije antes, se llama Sama 1, es perforado a 60 kilómetros de la costa de Dos Bocas, Tabasco, por este consorcio Talos Energy, Sierra Oil and Gas y Premier Oil, que son obviamente, pues, ¿de dónde crees que provienen estas empresas principalmente, aparte de México y, y los empresarios mexicanos? ¿De dónde creen que son?
De Estados Unidos.
¡Ay, qué raro! Sí, y de Reino Unido, respectivamente, cuyos recursos iniciales fueron estimados por Talos en un rango de entre 1.400 y 2.000 millones de barriles de crudo equivalente. O sea, todavía ni siquiera están seguros de todo lo que van a sacar de ahí, pero ellos ya lo anunciaron, que es muchísimo mejor que lo que habían esperado.
Wow, muchísimo mejor. Esa S de muchísimo deben de escribirla con el signo de pesos y no con la S convencional. Claro, ¿no?
Y bueno, infraestructura fue luego adquirida, que es parte de la fundación esta de Sierra Oil, por la mega firma financiera BlackRock, que se ha convertido en una de las principales socias de Pemex, y de donde salió el actual director de PMI, Isaac Bolín Bolok Portnov. Tiene un nombre
medio extraño.
Sí.
De hecho, creí que te estabas atragantando.
Iba a correr a darte unas palmaditas.
En BlackRock, a su vez, funge como director de inversiones en mercados emergentes Gerardo Rodríguez Regordosa, que durante 14 años trabajó en la Secretaría de Hacienda, y de la que 2011 a 2012 fue subsecretario de Hacienda e integrante del Consejo de Administración de Pemex.
Wow.
O sea, toda esta gente ya estaba metida en esto, nada más que cambiaron y se dieron cuenta, en la reforma energética, que era una buena idea en ir comprando acciones en empresas de petróleo, ¿no? Entonces,
Y junto con el rollo de la reforma energética también estuvo esta situación de desmantelar poco a poco a Petróleos Mexicanos, ¿no? Porque dinero lo tenía Pemex, como bien señalaron ustedes. Pero la onda ha sido ir desmantelando poco a poco ir desprestigiando, sobre todo, lo hemos comentado muchas veces en este programa. No es gratuito estas campañas así como que se incendia plataforma de Pemex en no sé dónde, o Pemex tiene una fuga. Esta cuestión también de los huachicoleros se puede analizar también como una campaña de desprestigio, ¿no? Porque incluso muchas
veces... porque también tiene que ver con con la falta de organización.
Sí, y la falta de seguridad, de supervisión.
Que es exactamente también, o sea, que tiene que ver muchísimo con con el gobierno, porque recordemos también que los que están encargados de seguridad de Pemex estuvieron encargados de seguridad, bueno, y ahora ya están encargados de seguridad en el gobierno mexicano, o sea, están en el estado.
Exacto, y la imagen que quieren dar es, si esto estuviera en manos privadas, no pasaría.
Todo estaría mejor. Pues cuando, sí, vamos a ver qué tan mejor va a estar.
Sí, ya poco a poco hemos visto que las empresas de venta de gasolina han estado entrando a diversas ciudades del país. Y yo pienso que todo esto se dio sin que el sistema destinado a ello, o sea, la infraestructura y demás, estuviera preparado para ello. Es como cuando Calderón dijo, vamos a hacer la guerra contra el narco. O sea, vida se puso a pensar que sus corporaciones policíacas y mi sistema de impartición de justicia estaba del nabo. Y
no iba a poder.
O tal vez sí lo sabía, ¿no? Y por eso.
Sí, también por eso lo hizo también.
En fin, es un rollazo pero es bonito ver que. Bueno, es irónico esto, obviamente no lo tomen literal. Es bonito ver que Salinas sigue ahí moviendo sus sus hilos de maldad y...
Es bonito en una forma maquiavélica.
Maquiavélica, ¿no?
Oye, y este, y bueno, aparte el descubrimiento, este, fue en aguas poco profundas de México. O sea, no creas que les costó así muchísimo, ¿no?
No, ni les va a costar mucho
y
extraer.
Y extrañamente también se produce solo 2 años después de que el consorcio ganara la licitación para 2 bloques exploratorios en la primera subasta del petróleo del país, después de la apertura del sector a la competencia privada. O sea, ellos ya sabían que había ahí algo. Talos Energy estaba de operador de bloque, tiene una participación del 35% en la empresa. Sierra, respaldada por BlackRock, Riverstone Holdings y EnCap Investments, tiene un 40%, mientras que Premier es dueña de una participación del 25%. Y fíjate, el bloque operado por el consorcio fue el más solicitado de los 13 ofrecidos en la primera subasta de México en julio del 2015. O sea, este grupo superó por muy poco una oferta de la noruega Statoil, porque sabían perfectamente que lo invertido iba a tener frutos.
Ajá, exactamente, no hacían un negocio a lo tonto, sabían bien a lo que iban, no dan un paso sin huarache, en pocas palabras.
Y acá también así lo que te sorprende, ¿no? Que las promesas de la reforma energética eran desde un principio que los privados aportaran a hidrocarburos un mayor porcentaje. Y ahora se está viendo que ni siquiera el 0.7% aportan los privados a los hidrocarburos.
¡Lo sabíamos!
O sea, darles a empresas privadas el uso y manejo en México de los hidrocarburos no significa que vayamos a tener más inversión en México.
Exactamente.
O sea, lo único que sí están vendiendo es lo nuestro. Y nadie gana más que ellos.
Exactamente.
Y bueno, y otra promesa era bajar precios de gasolinas y tampoco se logró.
Ni se logrará en el futuro próximo. Dante, ¿tú no habías invitado a don Carlos Salinas aquí al programa?
Sí, pero no me contestó el mail.
A ver si un día viene.
Ni por Facebook, le di varios toques y no me contestó.
Oye, pues también, bueno, en fin, vamos a hacer una pausa ya. Ya volvemos a la planeta chacotera.
Atención población mundial, esto no es un simulacro. Se detectan nubes Keimtral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviándonos mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera. Estamos escuchando la canción dedicada a Harlem, porque vamos a hablar de East Harlem. Y bueno,
oriéntanos un poco para los que no sepan dónde queda East Harlem.
East Harlem es también conocido como Spanish Harlem, o sea, Harlem español, y también el barrio. Es un vecindario en el este de Harlem, en la ciudad de Nueva York, en el noreste de Manhattan, o sea, es la zona norte. Cuando acaba Harlem, empieza el Bronx. Entonces, ya el Bronx, pues ya es los límites de la ciudad y bueno, se dice pues que los barrios más pobres, ¿no? El Bronx es los proyectos que son como multifamiliares al estilo estadounidense, hacinados y donde pues hay mucha venta de drogas.
Si ustedes han visto The Get Down, sabrán de lo que hablamos.
Y de hecho, en las películas siempre se representan muchísimo estas partes, ¿no? El Bronx, Harlem.
Pero bueno, como buen barrio, también tiene sus partes culturales, tiene su historia, bastante larga, aunque pues los gobernantes no se hayan hecho cargo exactamente de este tipo de barrios, ¿no? Pues pues hablando de culturalidad y de cosas famosas, pues en el Bronx se inventó el hip hop, la cultura hip hop en su generalidad, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que East Harlem es una de las comunidades hispanas más grandes de Nueva York. Era antiguamente conocido también como Harlem italiano y bueno, todavía posee una pequeña población de italo-estadounidenses. De cualquier forma, desde los años 50 predominan muchos descendientes también de puertorriqueños y también se les llama New Yorkers, puertorriqueños
y Nueva York.
Pero bueno, la propuesta de rezonificación de East Harlem del Departamento de Planificación Urbana de Estados Unidos, el DCP, entró en el proceso de revisión pública de 7 meses de duración conocido como proceso de revisión de uso uniforme de suelos, el ULURP, abriendo un periodo de intenso debate sobre si el Consejo Municipal debería adoptar la propuesta de la administración de de Blasio, que es el mayor de Nueva York de catarse por la de la presidente del Consejo, Melissa Bart Viverito, o como decían algunos activistas, ninguna de las dos. Aquí voy a explicar cuál es este proceso de revisión pública y cuál es el proceso de revisión de uso uniforme de suelos.
Cuéntanos.
El uso uniforme de suelos lo que está tratando de hacer es hacer que todos tengan la misma renta en estos lugares y mejorar como las condiciones de alojamiento de la gente. Aquí la gran problemática y es pues se podría comparar como cuando entró en vigor el euro en Europa, que a Grecia le fue en feria.
Sí,
porque estás hablando de estos barrios, además de históricos, que porque no puedes llegar así como a un gran conglomerado de construcción y tirar todas sus casas y hacerlas supuestamente mejor.
Apostamos a que sí.
Bueno,
ese es un entredicho, ¿no? Además de esto, la construcción sería, o sea, si haces el uso uniforme de suelos, es que a todos les vas a cobrar la misma renta. O sea, aumentaría la renta para todos porque vivirías en lugares un poco más lujosos. Entonces, aquí está la protesta de toda la gente de Harlem, porque ninguna de las propuestas que se llevaron al Consejo Municipal está pensado en la gente, obviamente está pensado en los empresarios y en
de
las
la construcción,
exactamente,
¿no? Los que hacen estos proyectos.
East Harlem no son los únicos que están en esta potencial rezonificación vecinal con la administración de de Blasio. Harlem es solo la tercera de una docena de potenciales, ¿no? Está llevando hasta el proceso formal de revisión y New York fue rezonificado hace un año y un plan para rezonificar el centro de Far Rockaway ya está en marcha, que también es una zona histórica de Nueva York que ya fue rezonificada. Aquí la cuestión es lo mismo que pasó en el Bronx, ¿no? O sea, que los fueron empujando afuera de la ciudad hasta que casi no hacían parte de ella.
Eso es como... Bueno, son procesos paralelos, me imagino, pero tiene que ver también con los procesos de rescate que se conoce como gentrificación, ¿no? Que es la adecuación de zonas viejas u olvidadas y convertirlas en lugares de esparcimiento para nuevos públicos, ¿no?
Pero eso estaría bien, pero esto nada más es la inversión a los vecindarios haciendo infraestructuras privadas, o sea, nueva vivienda, infraestructuras públicas, y obviamente según esto es para aliviar los costos desatados.
Exacto.
O sea...
Está bien, hay que gentrificar barrios. No, no esperaban ese comentario, ¿verdad?
Uh-huh. Así de, ¿what? Y bueno, el movimiento por justicia por el barrio, que es el movimiento que está tratando de defender el de Harlem, dice, ¿no? El de Harlem no está en venta y no nos van a mover.
No nos van a mover.
De hecho es, no nos moverán.
Bueno.
Verano azul.
¿Puedo continuar? Sí. ¿Con serio? Adelante. Bueno, la Junta Comunitaria ha convocado varias reuniones públicas para votar sobre el plan del alcalde de Blasio de rezonificación. Una delegación de integrantes del Movimiento por Justicia del Barrio acudieron para denunciar la exclusión de las voces de inquilinos que serían afectados y para protestar en contra del plan de vivienda lujosa del alcalde, que causará el desplazamiento de inquilinos de largo plazo de bajos ingresos con renta estabilizada. Es lo que te digo, o sea, hay muchísima gente que vive en estos barrios que no tiene el poder económico como para sustentar algo de este tipo a largo plazo. Exacto. O sea, lo que pasa es que aquí no se ni se pregunta, como suelen hacerlo en todos lados, ni se toma en cuenta lo que podría hacer mejor al barrio.
Claro.
Y bueno, entre otras cosas, se hizo un documental que está bastante interesante, si lo quieren checar, creo que está en YouTube. Se llama A Clash in East Harlem to Stop the Major Destructive Zoning Plan. Es ¿cómo se diría todo eso, no?
Pues como es
la lucha en el este de Harlem para parar plan de rezonificación del Mayor de Blasio. Y está bastante interesante, de hecho está con subtítulos en español. Y la pusieron de hecho la pusieron en varios lugares de East Harlem para llamar a la gente a que se moviera, ¿no? Para ir en contra de esto. Y esta película describe a los pobladores exigiendo un firme voto en contra de la propuesta de rezonificación, subrayando que un voto en contra, pero con condiciones, es esencialmente un voto a favor a cambio de unas cuantas migajas. Bueno, los políticos lacayos que son miembros de la Junta Comunitaria del Este de Harlem se negaron a escuchar a la comunidad del barrio, lo que ocasionó que los residentes tomaran al estrado en protesta. Y bueno, este poderoso despliegue de acción popular no solamente refleja la fuerza que tiene la población en defensa de su comunidad del Este de Harlem, sino también su resistencia para seguir luchando por su querido barrio. Esta no es la primera vez que hay un intento de rezonificación, como ya lo dije antes, en el Bronx. Hubo un proceso de rezonificación que sí se logró, en su gran mayoría, y en Harlem ya se había llevado a cabo un proceso de rezonificación de gente de bajos recursos. Entonces, pues sí, es bastante grave.
Sí, y pues sigue teniendo que ver con el tema de desplazamientos, ¿no? Y de olvidar que la gente, pues, tiene necesidades y que hay que consultar antes de hacer proyectos de este tipo, ¿no? Pero bueno, tenemos una llamada, un comentario de el profesor Jorge Valleza Flores. Dice: saludos, maestros chacoteros, nuestro país necesita de urgencia trabajar para que el Estado laico sea una realidad. Casi siempre las autoridades actúan en nombre de su partido. Por ejemplo, Pérez Acuña ordenó dar garrotazos a los globalifóbicos. La gran señora de quien admiro, Guadalupe Morfeón, le dio órdenes a una secretaria que consiguiera los domicilios de los obispos. Morfín. A una secretaria que consiguiera los domicilios de los obispos. Si los sacerdotes hacen lo que Jesucristo dijo, yo lo respeto mucho, pero su comportamiento son puras palabras, mejor no hay que escucharlos. Todos debemos pensar porque se haga realidad la democracia que reside en el pueblo.
Fíjate que es muy atinado por el tema que vamos a tratar regresando de la
exacto, pausa. Sí, vamos sí, a hablar de esto volviendo. Muchas gracias al profesor Valleza por su comentario. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Compañeros, un momento por favor, el pleno va a entrar en receso, aún nos queda mucho por decir.
Ah. farsa que ha tenido al hombre toda la vida arrodillado.
Siempre fuiste tú el primero de todos, pasamos siempre serás el más ruin. No necesitas siquiera estar presente en la vida para que tus esclavos sientan temor de ti.
Enemigo de Dios, enemigo de Dios, enemigo de Dios, enemigo de mi pastor.
Que de ti no somos nada,
que te debemos respeto,
que todos somos tus hijos,
que tú eres padre nuestro.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y vamos a hablar de Norberto Rivera y del encubrimiento que ha del que ha sido el actor supremo para el encubrimiento de pederastas, ¿no?
¡Línchenlo!
Pero bueno, se dice que Hugo Valdemar, que es el vocero de Norberto Rivera Carrera, que la denuncia interpuesta contra el cardenal ante la Procuraduría General de la República por solapar a curas pederastas es inconsistente y no prosperará.
Estamos en México, a lo mejor tienes razón.
Y bueno, obviamente los promotores de la querella tienen confianza en que se ponga fin a la larga impunidad de este hombre.
Sí, porque de hecho todo esto comenzó a raíz de que se jubiló como arzobispo primado de México.
Que mucha gente decía que, o sea, asumía que obedecía a razones políticas o de alguna...
Pero no, y en realidad pues no, es porque...
Era por la edad.
Sí, por la norma, ¿no? Lo que dice la norma.
Que bueno, también yo creo que tiene que ver un poco, con que estaba envuelto en todas estas cuestiones. Entonces, pues, ¿para qué lo quieres ahí en medio
Si no renunció con otros casos más graves, o sea...
Que también es que la...
No, por la no es que él haya renunciado, sino que la arquidiócesis dijo, a mí me parece mejor públicamente que no esté ya ahí al frente.
Sí, pero no, pues es lo que comentábamos. O sea, él tuvo que presentar su renuncia al cargo porque hay como una norma. Como en Menudo, cuando ya eran adolescentes ya los cambiaban.
Ándale, algo así. Pero bueno, la cuestión aquí es que hay un tope en el cual uno llega y todas estas acusaciones generan escándalo, ¿no? Pero como hay una extraña relación entre la ley y los ministros de culto. Primero tienen que podérseles juzgar, ¿no? Como cualquier otro ser humano, ¿no?
Exacto.
Ellos gozan de una impunidad que les da su investidura, ¿no? Y saben que supieron durante el mandato de Juan Pablo II y durante el Benedicto XVI que iban a estar encubiertos. El hermano de Benedicto XVI tenía dirigía un coro de niños. Y cuando él fue director, cuando el hermano de Ratzinger fue director, se cometieron abusos físicos y sexuales a cientos de niños.
Sí, claro. Pues,
y nunca se movió un dedo al respecto.
Pues también Juan Pablo II fue como el padrino de los pederastas
en su época. Recordemos su cercanía con Marcial Maciel.
¿No? Uh-huh. Sí. De hecho, estaba ahí leyendo esta nota de que los principales autores de la demanda en contra del cardenal Rivera por encubrimiento de al menos 15 sacerdotes pederastas por la que la PGR ya abrió una carpeta de investigación fue Alberto Atié, que lleva 20 años en lucha contra el silencio de la Iglesia Católica Mexicana ante los crímenes de pederastia clerical. Él en 2003 renunció al sacerdocio por lo que consideró protección del cardenal Norberto Rivera Carrera y de diferentes papas hacia el sacerdote mexicano Marcial Maciel degollado, fundador de los Legionarios de Jesucristo, que es acabamos de mencionarlo, que es uno de los casos más conocidos de abuso sexual contra menores a nivel incluso internacional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Alberto Atié sostiene que no es una venganza personal lo que lo motiva a emprender esta denuncia penal, sino la verdad y en busca de que exista castigo a los responsables de esos crímenes. Uh-huh. De hecho, pues en varios documentales sobre pederastia a nivel internacional en Irlanda, en Estados Unidos y etcétera, uh-huh. Aparece Marcial Maciel conectado a todos estos casos.
Exactamente.
O sea, extrañamente siempre era amigo de varios de otros pederastas internacionales.
Uh-huh. Y es, hay testimonios muy escalofriantes en internet, videos y demás.
O sea, en este tipo de documentales, ay, ya no me acuerdo.
Hay uno en el
de
que...
De HBO, que salen los chavitos estos que eran sordomudos.
Ah, sí, sí, ese, fuertísimo, en Italia, Italia, que van a buscar a uno de los sacerdotes cuando sí. Ya está en una, creo que es una casa de asistencia o algo
no,
así.
No, y lo niega todo, lo niega, no les pide disculpas jamás, o sea...
Ajá, pero entonces creo que estamos hablando de otro, porque hay otro en el cual el sacerdote dice, sí, lo que hacían, ¿no? O sea, que sí los perseguían y pues sí los, sí abusaban de ellos. Y,
ah, sí, ah, no, aquí le dice que no, creo que decía, nada más, creo que son estadounidenses ellos.
Y decía que pues era, pues algo muy común, ¿no? En la, o sea, que lo veían como algo, pues, normal, lo cual es como extrañísimo. Aquí lo que uno dice como observador ajeno, ¿no? Es como decir que se les juzgue, que, o sea, ¿qué se espera de la jerarquía, ¿no? De las cabezas de la iglesia, pues que tengan una...
Un mínimo de madre.
Exacto, no lo pude resumir mejor. O sea, que tengan sentido común y que públicamente acepten que esto está pasando, ¿no? Pero que no sea nada más como, bueno, pues lo sentimos, ¿no? Lo vamos a retirar a los sacerdotes que han estado haciendo esto, pues a un campo de retiro para que ya no hagan estas cosas.
Eso deja mucho que desear, ¿no?
Eso deja mucho que desear porque no es una solución real, ¿no?
Es que esto es ilegal, o sea.
Sí, es ilegal.
O sea, aparte de aborrecible y de abominable, es ilegal.
Uh-huh. Y es algo
es
que...
posiblemente uno de los delitos más graves, uh-huh. Junto al asesinato y...
La tortura.
Grabar vertical. no sé.
Sí, pues sí, imagínate, o sea, estamos hablando de niños... Uh-huh. Aparte, o sea, como en el documental, ¿no? De niños que son autistas, de niños que están, sí, o sea, que los ponen en manos de estos sacerdotes para que los cuiden, uh-huh. porque tienen discapacidades, uh-huh. O sea, estos son también los niños sordomudos que aparecen en otro documental, dices, ¿qué? Uh-huh.
Uh-huh. O sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió que era buena idea dejar... un montón de niños con...
Y dice,
bueno,
y
bueno esto me sirve a mí para hacer una reflexión. Mira, sé que existe como esta onda cultural de que siempre la religión va ligada a la moral, ¿no? Uh-huh. Y que las prácticas religiosas están... tienen una virtud de bondad, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, esto nos sirve a nosotros para darnos cuenta de que realmente el hecho de que tú ejerzas X o Y religión y que estés dentro de la normativa de X o Y religión, pocas veces tiene que ver con la ética y la moral y lo que sí, es correcto.
Tú hagas, ¿no?
Retomando este punto que acabas de mencionar, o sea, a ti también dice, ¿no? ¿Qué pasa en México nunca se ha tocado en toda la historia que yo conozca a un obispo o arzobispo y menos a un cardenal por acusaciones en su contra por la posible comisión de delitos, o sea, nunca, uh-huh. Y aquí regresando a la falta de valores, a la falta de ética y de la moral, que la iglesia católica siempre ha sido un aliado histórico del PRI,
sobre todo
y de encubrimiento, ¿no?
Sí, de la clase de alta
pobreza. O sea, no hay una sola cosa que haya sucedido en México a grandes escalas que haya quedado bien la Iglesia Católica con el pueblo interpuesto a lo que hace el uh-huh, Estado. Uh-huh, uh-huh. O sea, también no sé, un ejemplo así muy muy burdo es cuando en el 68, ¿no? En la Plaza de las Tres Culturas, que ni siquiera abrieron las puertas de la iglesia.
Claro, claro, exactamente. Es en gestos pequeños como esos, pero por ejemplo, hoy en día si bien las altas esferas de la iglesia están metidas en este rollo, quienes están un poco más cercanos a las problemáticas sociales como Solalinde, como Raúl Vera, sí. Son amenazados incluso desde la propia iglesia, ¿no? O les llaman, claro, la atención.
O tienen que renunciar, ajá, a sus, exacto, hábitos, exacto. Porque hay tanta persecución, uh-huh. y les están diciendo, ¿no? Les están amenazando cada momento.
Sí, entonces hay un me encanta la palabra, Isaac, contubernio, ¿no? entre iglesia y el Estado, porque mutuamente parecen tener esta relación de yo dejo que tú hagas esto, pero tú hazte como de la vista gorda de que yo también hago estas cosas, ¿no?
Claro. Entonces, y bueno, y antes de irnos al corte, también olvidar, como tú lo acabas de mencionar, pues sí, a los sacerdotes que realmente sí están trabajando por el pueblo, que uh-huh. sí realmente están trabajando por los valores uh-huh. y la ética, uh-huh. y que sí la tienen como Solalinde, pero no están en los altos mandos.
Ni van a ocupar cargos importantes. Aunque, fíjate,
recordar y homenajear a este tipo de sacerdotes.
Él en una entrevista dijo que recientemente el Papa Francisco, a diferencia de lo que pasa en México, ¿no? Donde Solalinde es amenazado y perseguido por miembros de su propia iglesia, en el Vaticano el Papa Francisco pidió que Solalinde estuviera al frente, ¿no? durante un evento que hubo, que estuviera al frente. Personalmente, él le pidió hablar con él unos minutos y le dijo que la labor que él hacía era sustancial, ¿no? Que no dejara de hacerlo, que él estaba pendiente de lo que él hacía y que pues no dejara de hacerlo. Sí. Pero dice, es extraño que esto me pase en el Vaticano y que en mi país, o sea, mi propia iglesia me persiga y me amenaza.
Que bueno, yo también cuestionaría ahí unas cosas del Papa Francisco la dictadura argentina, que también ahí tiene ahí varios cuestionamientos, pero bueno.
Yo cuestiono que le vaya a este equipo de fútbol argentino, que me cae mal, pero bueno, en fin. Vamos a hacer una última pausa y volvemos a la plenaria chacotera. Regresamos.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Tenemos muchas
y estamos
noticias.
Pidiendo un poquito de respeto de la Iglesia Católica, porque acabamos de hablar de eso. Y ya aquí en una nota encontré: cura preso por pederastia en 2014, vence a PGR y vuelve a la iglesia a congregación dedicada a niños. ¡Uh-huh! Sí, a Henry David Betancourt se le acusó por el delito de pornografía en el tipo de almacén de videos o imágenes de personas menores de 18 años de edad con actos sexuales o exhibicionismo corporal. Los encontraron los documentos.
Sí, claro.
Con fines sexuales reales o simulados, sin fines de comercio o distribución.
Porque les recordamos que también la posesión de pornografía infantil es un delito grave. Uh-huh. La posesión.
Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues, sin embargo, aparte, imagínate, ¿quién está en posesión de pornografía infantil?
Exacto.
Maldita sea.
Sin embargo, pues el presbítero fue liberado en abril del 2016 y ya fue reinstalado a esta misma congregación que está dedicada a niños. Yeah. La congregación de los salesianos lo aceptó de regreso en un oratorio de San Juan Bosco en Puebla. Por si lo ven ahí, para que lo apedreen.
Vayan y le echen
También ahí qué onda por parte de la congregación. O sea, si tienes a un imputado.
Ya sé.
Por este tipo de delitos, que además había pruebas. ¿Cómo lo recibes de vuelta en la congregación?
Porque no hay nadie mejor quien poner a tus hijos.
Sí, esta onda, qué bonita esta onda de perdonar y la chingada, pero no,
Lo que pasa es que, algunas de estas congregaciones son con niños huérfanos.
Uh-huh. Ese es el problema.
Entonces, ¿aquí qué haces? O sea, ¿qué hacen los niños?
Uh-huh. Ese es el problema.
¿A quién le dicen? Esta situación también aparece en el documental que te acabo de mencionar, que son huérfanos y son sordomudos.
Muchos activistas dicen que, o sea, en pro de la iglesia, dicen que la iglesia católica hace muchísimo más que los niños, que muchas organizaciones no gubernamentales de gente atea.
Pero eso no te justifica exacto, para pasarte de lanza.
Exacto.
O sea,
¡oh!
Yo puedo tener a mis tres perritas y darles de comer, y si salgo a la calle y pateo un perro, no voy a justificarme.
Exactamente.
Ay, bueno, es que en mi casa las trato, o sea, trato muy bien a los animales a regularmente, pero
al que veo en la calle, ¿no?
Entonces, exacto. Ese es el
o sea, no me exime a mí, el hecho de que haga algo por una causa no me exime de también ser...
Premio a Dante por la analogía del mes.
Luego me van a decir que comparé niños con perritos, ¿no?
No, ya sé, bueno, sí, en fin. Oigan, Uruguay se convierte en el primer país del mundo que vende cannabis estatal en farmacias.
Sí. ¡Sácala!
Casi 5,000 ciudadanos registrados como adquirentes pudieron comprar marihuana recreacional en 16 farmacias de Uruguay a $6 los 5 gramos. Esta medida es pionera, ya que el Estado es el que se encarga de cosechar el producto, que no puede ser adquirido por extranjeros, por si alguno de ustedes estaba pensando, vamos a Uruguay. No puede ser adquirido por extranjeros. Tiene
como
que
en
ser...
Ámsterdam y en otros lugares donde está legalizado.
Pero sí se pueden casar con una uruguaya.
Un uruguayo y obtener la ciudadanía uruguaya y fumar marihuana legalmente.
Bueno, creo que está libre de IVA. Solamente es este...
Está libre del IVA por ahora.
Solamente es el primer paso hacia una eventual legalización.
Imagínense la distancia, el mundo cultural que hay entre Uruguay y nuestra situación y la de todos los países que tienen una guerra, entre comillas, contra las drogas. Que en un país latinoamericano la puedes ir a una farmacia con tu identificación.
Ese es un tema interesante porque realmente ya no sabemos contra qué estamos peleando en México. Uh-huh. Estás peleando contra el abuso de las drogas, estás peleando contra el crimen organizado que las vende, estás peleando contra tus demonios internos.
Aquí está muriendo gente diario por el comercio de drogas como esta y otras. Y allá en Uruguay cualquier persona, el Estado mismo es el que la cultiva, la cosecha y la vende, ¿no? Es como...
Pues bueno, vamos a tenernos que ir a Uruguay.
Y bueno, yo prefiero que estén...
No va a mejorar.
Créanme, aunque existen muchos tabús y nos daría para muchos, es preferible que estén ahí en su casa medio emporrados a que beban, agarren las llaves del coche y se maten algo
o maten a alguien más. O que maten a alguien más.
Neta, eso sí se los aseguro. Uh-huh. Pero bueno, tengo una nota aquí. Voy a inaugurar una sección cada día. Esta va a ser mi sección, mi amigo el Malacopa. Resulta que el alcalde de Tequexquitla, en Tlaxcala, que sabemos es un estado inventado.
El amigo el Malacopa representa a un gobernante.
Exacto. Oscar Vélez, el primer edil, el alcalde del municipio, pues resulta que secuestró a Los Ángeles Azules. esta guapachosa agrupación fue retenida después de su presentación, porque pues el alcalde quería sacarse una foto con ellos.
Una selfie. Y hasta que no la tuvieran no iba a dejarlos.
Los dejaba abandonar el inmueble.
Con policías y todo.
Sí, sí, obviamente.
Hizo uso de la fuerza pública para que Los Ángeles Azules no abandonaran el inmueble.
¿Lo ven, amigos?
¡Qué desvergüenza!
Oye, y hablando de selfies, no, déjame comentar esto brevemente. La ciudad de Milán, en Italia, prohibió los selfie sticks porque puede. También vetó los food trucks y las botellas de vidrio con la intención de reducir la cantidad de basura y evitar el mal comportamiento de los paseantes.
Wow, eso es como hipster free.
Pero los selfie sticks ahí, ¿qué tienen que ver o qué?
Ah, el que los prohibió. No sé por qué.
O sea, es lo que digo, o sea, que dice que es para que no contaminen y...
Me imagino que no tengo idea de...
Me imagino, no tengo idea.
Deberían de prohibirlos, pero en los conciertos o cosas
ya,
así.
Ya, sí. Dicen la gente que...
Es muy molesto estar en un concierto y ver al güey de enfrente acá con...
Puede ser peligroso
también.
No, nunca he estado en conciertos donde haya, es que voy a puro concierto punk y ahí no existen los selfie sticks.
No, pero también. Siempre existe alguien que está grabando con un celular. En cualquier concierto ya es
Recuerden que también una de las medidas que fue criticada de estas tres fue que se prohíben las botellas de vidrio porque contaminan menos.
A mí se me hace
peor
la de los food trucks. Que son bonitos.
Pues sí, pero a lo mejor no quieren contaminar.
Sigo esperando que esa moda llegue a Lagos, dentro de unos años va a llegar, van a ver.
Sí, ya está cerca, ya está en León.
Sí, van a ver que va a llegar esa moda, Lagos.
Bueno, y regresando con también notas cordiales, la Bodega Aurrera ofrece por error pantallas en 64.50 pesos, y la Profeco los obliga a respetar los precios. Luego de analizar el caso, Rafael Montero Romero, delegado de la dependencia, indicó que por la forma en la que estaban colocados los números tienda, tenía que respetar la oferta y proceder a vender los televisores a 64.50 pesos.
Así que yo les recomiendo que se vayan de gandallas ahí a los supermercados y traten de buscar estos errores.
Hablando de chamaquear, resulta que ya es el colmo de la piratería. En el Centro Histórico de la Ciudad de México detuvieron a un bombero pirata cuando ya pretendía dar los primeros auxilios a un lesionado. Lo más curioso es que tenía hasta uniforme y todo.
Oye, está como la entrevista esa que sale, no sé, en algún lado de YouTube, que le pregunta así al médico, ¿no? ¿Qué le pasó? Y ya le da toda la explicación y todo. Ajá, y le dice, ¿y usted es el doctor de yo nada más venía pasando. La bata.
Pues resulta que ya, para que tengan cuidado en el DF, porque ya, en la CDMX, porque ya existen los bomberos piratas. ¿Tenemos llamadas?
Tenemos una llamada de la señora Ignacia Cervantes. Dice, un saludo a los amigos. Dice, no se salvaron de que les llamara en esta ocasión. Le pido a Román Villalobos ese disco de música country que programé el lunes. Por favor, una copia. Bueno, lo vamos a buscar y se lo vamos a guardar. Aunque, bueno, no sé si... Bueno, estoy un poco hecho bolas porque no recuerdo exactamente cuál disco era.
Está un poco confundido en este momento.
Sí, en fin. Muchas gracias a la señora Ignacia Cervantes por su llamada. Nosotros nos tenemos que despedir. Ya es hora de terminar el programa. Gracias. Gracias a Bertita Veloz en controles también. Y saludos a Ariadna. Bye.
Bye, bye.
Bye.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo Chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre? Que vive para siempre. ¿En dónde está?